estamos en una nueva entrega de Enlace Químico de nuestras columnistas estrellas, Nadia Navarro y Natalia Almada. ¿Cómo están? Bienvenidas de nuevo.
¿Cómo estás, Yami, Angie? ¿Todo bien?
Todo bien.
Qué recibimiento eso de columnistas estrellas, porque teníamos a la otra estrella, que era Sole,
bueno, pero
¿verdad?
No importa. Bueno, aparte, ¿hace cuántos meses ya vamos con la columna Enlace Químico?
Uy, el primero fue en julio.
Ahí va.
Julio.
Hola a todas.
Claro, sí, ya pasó pila de tiempo.
Sí. Varios entrevistados han pasado por estos micrófonos.
Y todavía tenemos un trecho más.
Tenemos un trecho más.
Por suerte.
Sí, exactamente. Sí,
sí. ¿De qué entrevistado nos traen hoy y qué tema? Ya estuvimos adelantando algo igual en el inicio.
Ya
pero ustedes nos van a poder contar mejor.
Sí.
Bueno, sí. En realidad, antes que nada, bueno, como siempre, gracias por este espacio, porque nos habilita esta posibilidad de acercarnos a la química que nos rodea y justamente tratar de intentar ejercer este derecho que tenemos de ciudadanas y ciudadanos de acceder al conocimiento, participar en la ciencia. Y justamente asociado a esto, estuvimos viendo que el pasado 28 de septiembre se celebró el Día Internacional de la Cultura Científica, que justamente es una fecha que lo que busca es acercar la ciencia y la tecnología a la vida cotidiana, promoviendo el conocimiento científico, el pensamiento crítico y la innovación en la sociedad. Y también apoyar justamente a comunicadores y divulgadores de la ciencia.
¿Lo festejaron ustedes, chiquilinas?
Sí, obvio que sí.
Acá siempre torta.
Hubo
acá
torta, todo.
Sí, con frutilla lavada.
Con frutilla lavada.
Sacado. Vino cristalizado. Para apoyar la ciencia.
Todo,
¿no?
Para apoyar la ciencia, exactamente.
Y bueno, y esta fecha se eligió, justamente la propuesta de celebrar fue a partir de organizaciones latinoamericanas que se presentó en la UNESCO en el 2020, haciendo memoria de la primera emisión de la serie televisiva de Carl Sagan, uh-huh, ¿no?, que fue uno de los primeros y también más conocidos e influyentes divulgadores de la ciencia.
Cosmos, ¿no?
Cosmos, exactamente. Así que bueno, haciendo honor a eso, estamos acá nuevamente en este espacio y bueno, tenemos sí un nuevo invitado.
Tenemos un invitado que no nos viene a hablar de astronomía, ni del universo, ni del cosmos, ni de las galaxias, pero nos viene a hablar sobre algo súper interesante, porque nuestro invitado de hoy es el químico farmacéutico Juan Barbagelata. Juan trabaja en el Departamento de Ciencias Farmacéuticas de la Facultad de Química y hoy nos viene a hablar sobre la investigación que está realizando para su tesis de maestría, uh-huh, que se llama Aportes al desarrollo y control de calidad de diluciones pediátricas elaboradas en servicios de farmacia hospitalaria uruguayos desde el concepto de calidad por diseño. Entonces, tras ese título hay una cantidad de cosas para hablar, así que ya le damos la bienvenida a Juan. Muchas gracias, Juan, por estar acá y bienvenido.
Hola. Buenos días, muchas gracias a ustedes por la invitación. Eso estuvimos hablando, me pareció muy bueno estos espacios para poder contar el trabajo que realizamos de facultad, que es un lugar donde se hace mucha investigación buena, de calidad, y a veces no está tan visible. Entonces, estos espacios para poder contar un poco lo que realizamos, la verdad, se agradece la oportunidad.
Gracias a ti.
Bueno, Juan, como decíamos, tu investigación tiene que ver con las diluciones pediátricas que se hacen en las farmacias hospitalarias de Uruguay. Y bueno, para comenzar, ¿por qué es necesario hacer diluciones de algunos medicamentos que se suministran a los neonatos, o sea, recién nacidos, y en la etapa de la niñez? O sea, ¿no existen formulaciones pediátricas de algunos medicamentos?
No, una cosa que pasa es... Es algo que pasa a nivel mundial, hay poca disponibilidad de formas farmacéuticas adecuadas para estos pacientes pediátricos. O sea, se ha explicado más a partir de dificultades que encuentra la industria para desarrollar las mismas, ya sea dificultades técnicas a veces, son pacientes un poco más complejos, el tema de por la cantidad de las dosis adecuadas para las distintas etapas de los pacientes pediátricos. Estamos hablando desde los bebés recién nacidos, infantes, niños, hasta la adolescencia, tener una forma farmacéutica adecuada para cada una de esas etapas del crecimiento. Un tema económico también, es un mercado mucho más reducido el de los pacientes pediátricos que tengan alguna patología respecto a lo que podemos encontrar en un caso de humanos,
de adultos.
Entonces, es algo que puede dificulta un poco por ahí el tema de la investigación, y a veces incluso se habla de aspectos éticos. Uh-huh. O sea, capaz una enfermedad no es tan prevalente como para justificar realizar un estudio clínico en estos pacientes pediátricos, ¿no? Esas serían las causas por las que hay menor disponibilidad de estas formas farmacéuticas adecuadas, y eso lleva a que no deja de haber pacientes que precisen de estos tratamientos. Y generalmente hay como dos alternativas. Por un lado se habla de lo que son los tratamientos off-label, que es el término técnico, que son como fuera de la etiqueta, de la indicación, que se viene a decir. Que es, muchas veces un medicamento te dicen, se le da el mismo medicamento que consume un adulto, pero si te fijas en el prospecto, te dice, adecuado para pacientes mayores de 14 años, uh-huh. y tiene 10 años. Entonces, claro, ya está fuera de lo que es la indicación terapéutica de ese medicamento. En otros casos lo que se hace, que es lo que trabaja el tema de la maestría, son las diluciones, es la manipulación de una forma farmacéutica destinada para adultos para adecuarla a un paciente pediátrico. Ahí se cambia, se busca como reducir la dosis, pasar de un comprimido que un paciente muy chico no es capaz de tragar, ingerirlo, a veces un polvo o otro tipo de administración que sea más adecuada para ese paciente.
Ahí está. Y vos hiciste tu investigación, o la estás haciendo, Juan, en la farmacia del Hospital de Clínicas, ¿verdad? Porque aclaremos que el tema de investigación de tu maestría surge justamente a pedido de la directora de esa farmacia, ¿verdad? Que estaba interesada en ver cómo se estaban realizando las diluciones en la farmacia del Hospital de Clínicas.
Sí, esto surgió hace unos años que con Ana Boronat, que era la directora técnica de la farmacia, que ella quería saber la calidad que tenían esas preparaciones que le estaban dando a los pacientes del hospital. Ella se acercó al laboratorio nuestro, el laboratorio de química analítica de medicamentos, que si bien es un laboratorio de facultad de química, el mismo está ubicado en el Hospital de Clínicas. Entonces tenemos esa cercanía con la farmacia del hospital que dio la oportunidad de comenzar con este trabajo. Entonces, si bien en la maestría hice consultas y me contacté con farmacias de todo el Uruguay, el centro, más que nada, es con el Hospital de Clínicas, por el tema de la cercanía, es lo que nos da la mayor posibilidad de tener como un mayor impacto.
Ahí está.
Ahí mismo.
¿Y cómo se hacen las diluciones en el hospital? O sea, ¿qué procedimiento se sigue? Y si tú pudiste indagar en el resto de las farmacias hospitalarias, si se hace el mismo procedimiento que en el Hospital de Clínicas.
Bueno, lo que se hace en el hospital es, se toma según la solicitud que venga de parte del médico tratante para ese paciente, se toma un comprimido, generalmente un comprimido para adultos, y se muele el mismo en un mortero, se lo pasa de tener un comprimido a tener un polvo, y ahí se le agrega un diluyente que le llamamos nosotros, o sea, es lactosa, que es simplemente como para bajar la dosis, pasar a tener mayor cantidad de polvo, que la dosis se diluya en ese polvo y ahí poder tener, se fracciona para tener dosis menores. Ese fraccionamiento, lo que se hace es tomar el polvo y se lo pese, se lo pone en tubitos, son criotubos, que son unos tubitos de plástico chiquitos de 2 mililitros, y ahí cada uno pasa a contener una unidad de dosis, que es lo que, como le llamamos, que es lo que se le va a dar al paciente. Averiguando con otras farmacias, el procedimiento es muy similar. O sea, la mayor diferencia que encontré es en la parte del fraccionamiento. En uh-huh. el clínica se hace con estos tubitos de plástico, en otras farmacias se pone con papel sulfito, se arma como un sobrecito y ahí se guarda, en otros lugares los hacen con cápsulas, pero después el procedimiento de elaboración es muy similar en todas partes.
Perdón, una pregunta me surge en torno a eso, y es, ¿no importa el lugar en donde se conserve o en donde se haga en el efecto final?
O sea, eso puede tener impacto. Lo que generalmente se busca es que tengan poco tiempo de poca vigencia. O sea, no se busca generalmente cuando compra un medicamento en la farmacia, los mismos tienen vigencia de un año, dos años. Claro. Acá se busca que sea un tratamiento para una semana. Entonces, tratar de minimizar el impacto que puede tener esas condiciones ambientales o el haber dado esta manipulación, limitando el tiempo de que puede tener el tratamiento. Entonces, claro, en el clínica lo que preparan son diluciones para una semana. Si el paciente la otra semana precisa de vuelta, se vuelve a preparar.
Eso tendría que ver un poco con alguno de los problemas o situaciones a las que se enfrentan al hacer estas diluciones. O sea, ¿en qué los conservan? ¿Cómo se manipula? ¿Qué pasa en todo ese proceso?
Sí, eso es parte también de las cosas que queremos ver en ese trabajo de investigación, que era también, por ejemplo, el tema de la estabilidad. ¿Qué tanto tiempo puede permanecer ese medicamento con las condiciones de calidad adecuadas para el paciente? Entonces, investigar qué estabilidad puede ya tener, porque capaz que no es necesario.